martes, que es un martes de alegría para todos los que nos gusta el fútbol. Porque empieza la Champions. Sí, es la fase de grupos. Algunos grupos son algo bacalá.
Puede ser.
Y lo bueno llega en octavos de final.
Eso
pero,
seguro.
Pero da igual, la Champions nos gusta. ¿Os imagináis un otoño sin Liga de Campeones?
No.
No sería lo mismo, no sería.
Ese himno, esa musiquita.
Hoy debutan el Real Madrid y la Real Sociedad. Los donostiarras vuelven a la máxima competición recibiendo al Shakhtar Donetsk. Tiene que ser un día de fiesta en San Sebastián. Seguro que te das una vuelta por Anoeta ahora mismo, cuando faltan unas horas para ese primer partido de la Champions, y a la gente se la nota nerviosa.
Sí, mucha ilusión, ¿no? Al final, después de los años tan duros que hemos pasado, ¿no? Pues volver otra vez a la Champions, que es mejor, la mejor competición que hay en el mundo, pues la verdad es para estar contento y claro, disfrutar sí. Un poco.
Después de 10 años ya sin volver a la Champions, ya es otro nivel. Venir a Anoeta, ver el campo lleno con el de la Champions, emociona, la verdad que sí.
Esa es la Champions y los equipos que están ahí es porque se lo han ganado, ¿no? Como nosotros. Yo creo que la Real, con la plantilla que tiene, no tiene que renunciar a nada, sabiendo que es difícil. No creo que seamos favoritos, pero...
Pero bueno, ahí lo van a pelear. Hoy el Shakhtar Donetsk, que no es una milonga, el rival de la Real Sociedad. Por ejemplo, el año pasado, en la fase de grupos, ellos se clasificaron y quedó fuera el Chelsea, así que cuidadito. Y el Real Madrid debuta en la Champions en Turquía ante el Galatasaray. Es un enfrentamiento que se ha repetido varias veces los últimos años. En este partido, sin duda, protagonismo especial para Casillas, que vuelve 9 meses después a defender la portería blanca en un partido oficial. Las rotaciones de Carlo Ancelotti en la portería, si todo va bien, se entenderán. Pero si algo sale mal, cuidadito.
Hombre, que llevo.
Hombre, mister.
Eso es decisión del entrenador. Eso es decisión por pequeños detalles.
Claro, claro.
Y que Casillas es profesional.
Molto.
Tiene ganas de jugar. La condición física es buena.
Sí,
buena,
óptima.
Pero pienso que está preparado.
Preparado, absolutamente.
Y luego la prensa que diga lo que quiera. Es normal.
Claro que sí, hombre.
Yo respeto a tutti, gallego.
A tutti, tutti.
Yo penso che Iker Casillas è un giocatore di club, buona attitudine, è normale che la gente opine, però nosotros solo queremos migliorar, siamo tranquillo, il club tranquillo, il presidente tranquillo, ma alla misma vez queremos migliorar perché il club más famoso del mundo tiene que jugar espectacular,
claro,
con Iker o con Diego. Hay que jugar, espectacular.
Está bien dicho,
perdón, pero mi idioma es español o gallego.
No, muy bien, Carlos. Muy bien, Carleto. Fantástico.
Más allá de la portería, ya veremos si hay cambios en la parte de arriba del equipo, que todavía no carbura, no nos engañemos. Mañana, el Barça con el Ajax en el Camp Nou. Si dices Barça y Ajax, automáticamente te viene a la cabeza un nombre, Johan Cruyff. La directiva azulgrana ha invitado a la comida oficial y al partido a Johan Cruyff, aunque sabe perfectamente que Cruyff no va a ir porque su relación con Sandro Rosell y la directiva del Barça está como está. Y una noticia de última hora en Barcelona: el presidente Rosell ha confirmado que en las últimas horas ha fallecido el padre del Tata Martino. Es curioso porque el Tata Martino ha ofrecido una rueda de prensa después del último entrenamiento del Barça con total normalidad. Ha hablado de la reunión que mantuvo ayer con los jugadores, de los cambios, de lo que necesita el equipo, y no ha comentado nada del mal trago por el que está pasando, la muerte de su padre. Lo ha confirmado a posteriori Sandro Rosell, y el Tata Martino pues ha dado una rueda de prensa con total normalidad. Evidentemente, desde aquí le mandamos un abrazo
fuerte,
y nuestras condolencias al entrenador del FC Barcelona. Y mañana también el Atlético de Madrid ante el Zenit de San Petersburgo. Esta tarde habrá rueda de prensa del cholismo ilustrado. Hoy además buenos partidos en otros grupos. Por ejemplo, debuta el Bayern de Guardiola ante el CSKA, el Bayern que es el actual campeón. Y también debuta el Olympiacos de Michel, que juega ante el Paris Saint-Germain. Grandes partidos que luego analizaremos. Más allá del fútbol, la noticia del día sigue siendo el baloncesto. El día después de la deprimente derrota de la selección española ante Italia en el Campeonato de Europa, bueno, es el mismo día antes del partido de cuartos, donde todo se puede arreglar si mañana ganamos a Serbia. Realmente aquí en España manda más el pesimismo por esa tercera derrota que la ilusión por arreglarlo todo mañana. En la concentración de España ha habido autocrítica. Orenga.
En los minutos finales del encuentro, los cambios de los jugadores en esos momentos para intentar aumentar la intensidad y cambiar la defensa para volver a suspender, pues no nos vinieron bien. Es un error mío. Y la defensa de esos últimos dos segundos, pues bueno, cambiando el tiempo del partido, pues podría haber hecho algún ajuste distinto. Me quedo más con esos últimos cuatro minutos en los que la intención era aumentar la intensidad y no lo conseguí.
Autocrítica de Orenga en un día donde hay muchas críticas hacia el seleccionador. Una declaración que también llama la atención esta mañana. Ona Carbonell, la conocéis, es una estrella de la natación sincronizada mundial, medallista olímpica con la selección española, medallista en los mundiales. Hoy en Radio Nacional, en Cataluña, le han preguntado, y es una pregunta peligrosa, si tuvieras que elegir entre competir con la selección española y la selección catalana, ¿qué decidirías, Ona?
És difícil, jo crec, que aquesta pregunta que li faré a la Ona, ara que em contesti, però en el cas de que a Catalunya no sé què passarà, fos independent o no, et fessin escollir una selecció, quina escolliries? Ona.
La catalana.
Escolliries la selecció catalana?
Sí, hi hagués l'opció.
Sí, tens clar.
Lo tiene claro. Bueno, pues es libre de opinar. Por el momento no es libre de elegir entre la selección catalana y la española. Ya veremos en un futuro. Y una del contestador también en el inicio tiene que ver con las consecuencias de la derrota en el Eurobasket ante Italia. Tenemos oyentes geniales. Bueno, no os podéis imaginar cómo estaba el anti-Messina.
Bueno, on fire. Bueno, en Twitter lo tenía quemado completamente.
Luego vamos a escucharlo porque es de verdad agónico. Pero hemos elegido para empezar a un oyente de Lorca, que el pobre se ha llevado un chasco con lo de la selección española. Vais a ver por qué, porque, ¿sabes? Qué mala
tienes
suerte.
Un motivo.
Qué mala suerte.
Bueno, pues dos semanas tragándome la bazofia de los grupos del Eurobásquet, viendo los partidos y tal, y ahora resulta que la tarde que van a jugar la eliminatoria, el único partido que vale, las eliminatorias, resulta que el miércoles por la tarde tengo un examen para deposición para el Ayuntamiento de Lorca. Me caigo en todo lo que se venía. Si a mí me lleva igual que jugaran contra Serbia, Lituania, claro, Croacia o la Isla Feroe. Claro. Yo solamente quería que ganase el partido de hoy para que jugasen el jueves por la tarde y pudiese ver el partido tranquilo. Me cago en todo lo que se menea. Por cierto, que para el examen de jardinería, y bueno, pues si no me sale bien, no consigo la plaza, pues si alguien conoce su ingeniero agrícola, si alguien necesita un ingeniero agrícola, pues nada, que llame al contestador, que escucho el CFC Deportivo todas las tardes. Venga, hasta luego.
Bueno, seguro que te va a salir bien, hombre, seguro. Aunque te pierdas el
un ingeniero básquet. Agrícola que se presenta a una oposición de jardinería en el Ayuntamiento de Lorca, tronco. Eso es mucho más importante que un Serbia España. Mucha suerte, porque según están las cosas, te lo tienes que ganar. Si te coge para el ayuntamiento, cuéntanoslo, ¿vale? 3 y 12, empezamos. Sabor de boca nos dejó la Real Sociedad en la previa de la Liga de Campeones.
Pues sí.
Dos partidazos, dos golazos que vimos en la ida. Bueno, eliminando a un equipo que tenía un potencial mucho mayor que el suyo. Ahora, ante el Shakhtar, llega el debut en la previa. Vamos a San Sebastián. Gaby Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, cuesta de largo. Jorge Beristain.
Hombre, Jorge.
Con el Shakhtar Donetsk, que ya decía yo al principio, que en la fase de grupos del año pasado dejó fuera al Chelsea. Esto no es ninguna milonga, es un rival grande para un día grande que tiene que serlo ahí en San Sebastián, ¿no?
Sí, cayó con todos los honores ante el Borussia Dortmund alemán en la fase de octavos. No se subestima para nada al Shakhtar Donetsk en un partido de estilos de juego realmente diferentes. La Real, que quiere repetir el mismo guión con esa muy buena sensación ante el Olympique de Lyon y sumar la primera victoria vital importante en esta liguilla de la fase de grupos. Va a haber un cambio de última hora en la Real. Zurutuza causa baja por una tendinitis en su talón de su pierna izquierda. Javi Ross incorpora a la convocatoria. Rubén Pardo Granero pueden sustituir a Zurutuza en el once inicial, en el que van a regresar Markel Vergara y Seferovic, con otra duda también, José Ángelo de la Bella en el lateral derecho.
Vamos a ver si Seferovic le ha sentado bien la barbacoa del fin de semana.
Bueno, hombre, ¿no? Se tomó unas copillas ahí, a lo mejor, ¿no?
No hay un...
Eso siempre está bien.
Está muy preparado y otra vez con ganas, con mucha hambre de marcar goles con la Real Sociedad.
Y sed.
Muy bien, muy bien.
Muy importante.
Pues nada, suerte para el equipo de Arrasate, suerte para la Real Sociedad en este inicio de la Champions. Se tiene que meter en octavos de final, yo creo que le va a ir bien. Un abrazo, Jorge.
Otro igualmente para todos.
Y en Estambul debuta el Real Madrid con el Galatasaray, este partido que es casi ya un clásico de la competición. El año pasado el Real Madrid dejó fuera al Galatasaray. Sí. Con José Mourinho en el banquillo, eran los allí, cuartos de final, ¿no?
Allí, sí, pero allí se pasó relativamente regular el partido. Aquí fue muy muy sencillo para el Real Madrid, lo dejó en carrera eliminatoria, pero ojo que allí no, lo pasó...
Allí van a apretar, seguro. Sí, sí. Y todas las miradas puestas en Casillas. Javier Raez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús Mario? Sí, la verdad es que aquí perdió el Madrid 3-2, había ganado 3-0 en el Bernabéu, pero se complicó mucho la vida. Iba palmando el Madrid 3-1 y tuvo 2-1 que al final anuló el árbitro, que había sido 4-1, menos mal, así que es verdad que fue muy superior, pero siempre aquí el Madrid no ha ganado, siempre ha caído, ¿no? Es verdad que este infierno turco ya no es lo que era en la antigua de San Miguel, el Madrid está acostumbrado a estas cosas de los infiernos en los campos de fútbol, por así no creo que haya ningún tipo de problema, y Casillas titular. Yo la verdad es que le preguntábamos ayer en la rueda de prensa a Ancelotti, que es muy correcto, pero que tampoco nos dijo nada que no supiéramos, que están los dos muy bien, es verdad, que los dos son muy buenos también, pero que nunca hemos vivido una situación como esta, que tenga un portero para la Copa de Europa y otro para la Liga. En principio Bale va a ser suplente, va a jugar Di María por delante de Carvajal. Arbeloa, si está bien y pasa la prueba, que creo que la va a pasar, va a jugar por la izquierda como lateral izquierdo, y Kedira va a jugar en el centro del campo para tener más poderío, ya que realmente le falta pues todavía coger el ritmo del equipo. Solo ha jugado durante el partido centro de Villarreal, así que en principio Iker, Carvajal, Pepe, Ramos, Arbeloa, Kedira, Modric, Di María, Isco, Cristiano y Karim Benzema.
Y Bale de suplente.
No, normal, por el otro día sí, no, se acabó el fuego pero, pronto, ¿no?
Claro.
Hay que ver.
Jugó 60 minutos el otro día y no bueno, hecho pretemporada y bueno, pues lo ha trabajado un rato, va a jugar media hora seguramente.
Y para un partido decisivo lo viene mejor, yo creo, desde el banquillo, que si no va a dar todo el partido, yo creo que es mejor desde el banquillo.
¿Y Casillas cómo está? ¿Cómo lo visteis ayer en el entrenamiento? ¿No decidió salir a la rueda de prensa? ¿Se le está protegiendo a la hora de atender a los medios? ¿Cómo está el portero del Madrid de la selección?
Bueno, él no quiere aparecer mucho por los medios, él prefiere trabajar y hablar en el campo. Lo prepara Dekic como jugador de porteros. La verdad es que lo he dejado nada más que 15 minutos y entre ver entrenar a Osotodena, con todos mis respetos, y ver entrenar a Dekic, Osotodena con la selección española de fútbol, y ver a Dekic con el Real Madrid, no hay color. Creo que evidentemente será un buen preparador de porteros, será un gurú, pero el ritmo al menos es mucho más bajo de lo que nos ha presentado Sotorena en la selección española. Y que está bien, seguro que lo va a hacer francamente bien en la portería, pero le falta ritmo. Y Diego López lo hizo sensacional el otro día en Villarreal, así que las comparaciones van a estar ahí y cada semana vamos a tener pues esa historia puesta, ¿no? Porque basta que falle uno de los dos, Diego Casillas, para que se le compare y para que la gente saque un razonamiento que a lo mejor no sea adecuado, porque los dos pueden merecer jugar en la portería, pero con este intercambio, esta forma de ver lo que tiene Ancelotti, yo creo que evidentemente este fútbol le puede perjudicar a uno de los dos, aunque para Ancelotti no va a ser así, los dos están preparados y lo van a hacer muy bien.
Pues sí. Realmente Iker está en todos los focos. Hay multitud de artículos sobre la situación de Casillas y lo que supone para él ser titular en esta competición en el Real Madrid. Nos ha gustado mucho el que escribe nuestro compañero Juanma Trueba en el diario AS, en su sección Objetivo Indiscreto. Viene a comentar una foto del día de la foto oficial del Real Madrid con Florentino. Una foto en la que el presidente del Real Madrid se acerca a Casillas y le pasa la mano por la nuca. Y dice Juanma Trueba: pasar la mano por el cerviz del prójimo es un gesto paternal de dominio dedicado a hijos, mastines y subalternos en general. Indica al mismo tiempo cariño, consuelo y una leve amenaza. Si aprieto, te enteras. No todos los subordinados lo aceptan igual, y los hay que no lo aceptan en absoluto. Y luego comenta cuáles serían las sensaciones, porque la foto es muy curiosa. Casillas sonríe, es una sonrisa, una media sonrisa, cuando Florentino le está pasando la mano por la nuca, y el cóctel de sensaciones de Iker Casillas, según Trueba, pudo ser de miedo, risa tonta y escalofrío descontrolado. De ahí la cara de Iker y la tensión de sus brazos. El vello, aunque no se aprecia, estaba erizado.
De punta.
Juanma Trueba, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Realmente que te pase Florentino la mano por la nuca...
Y por el lomo.
Por el lomo, es una sensación que... Pero hasta para Casillas todo un capitán puede provocar todas esas sensaciones en la actual situación.
Hombre, es un papelón claramente, porque además estás en una situación, o está Casillas en una situación de clara inferioridad
en todos los sentidos. Para empezar, está sentado, lo cual le tiene al pobre comprimido, el presidente le pasa la mano por el cuello. A mí, yo recuerdo a mí mismo en situaciones parecidas, y la verdad es que sentía eso mismo, el escalofrío, la sensación de
bueno, en situaciones parecidas, cuando te lo hacía Relaño,
Florentino.
No cuando te lo hacía Florentino, ¿no?
De momento Relaño no me lo ha hecho, pero como que acabo de poner la misma cara en Casillas, estoy seguro.
Bueno, ¿y qué ves ahí en Casillas? ¿Cuál es ese Casillas al que no escuchamos, no quiere hablar desde hace un montón de tiempo, se le cuida, se le aprecia, se eligió una foto, se eligió que saliera en la foto de propaganda, de la nueva propaganda del Madrid? ¿Cómo lo ves tú a él?
Hombre, eso me parece significativo, que entre las tres fotos que sirve el club a los medios esté esa. Es una foto que pretende ser de paz y de buen rollo, con ese toque paternal que comentaba. Pero bueno, yo creo que a nadie se le escapa que hay un problema ahí dentro. Casillas es una persona muy educada y eso, bueno, pues en algún momento le está perjudicando también, porque no levanta la voz. Y bueno, es evidente que hay un problema, y bueno, a ver cómo se soluciona. No sé si se solucionará volando los Emiratos o cualquier cosa, pero vamos, eso tiene que reventar por algún sitio.
¿Verdad? Sí, la última frase de tu artículo hace referencia a que a lo mejor lo que está pasando por la cabeza de Casillas en ese momento es salir de aquí. Es una situación muy difícil para él. ¿Tú crees que tiene arreglo, que no tiene arreglo?
Hombre, yo pienso que no tiene arreglo. Yo creo que Casillas no se puede conformar con jugar solamente la Champions. Un portero de su categoría me parece que es un premio muy menor. Y el Mundial está a la vuelta de la esquina. Y también está el orgullo de cada uno. Yo creo que un portero, un futbolista de esa categoría, yo creo que tiene que tener el orgullo suficiente para decir, oye, pues si no cuentan conmigo, plenamente me voy, y me voy en enero, aunque no pueda jugar la Champions, porque esa es otra de las escapatorias que se les cerrará a partir de esta noche, pero bueno, me voy a buscarme la vida en otro sitio.
Uh-huh. ¿Y la convivencia titular en Liga, titular en Champions, y esa mirada comparativa inevitable que vamos a hacer cada partido a uno y a otro, la solución de Ancelotti, qué te parece?
A mí me parece un apaño, un politiqueo que, bueno, no sé si va a salir bien. Yo de Casillas no dudo, y de Diego López no dudo por lo que estoy viendo, pero sí tengo dudas en relación a Diego López de cuánto va a ser capaz de mantener este estado casi angelical. Casillas lo sabemos, Casillas ha podido parar bien durante 10 años. Pero a ver Diego López, si no va a fallar un día y se va a desmoronar un poco todo este castillo de cartas, y bueno, a ver si va a haber que recurrir a Casillas. No sé, es difícil. Diego tiene un papel difícil, Casillas lo tiene muy complicado, y a ver si el entrenador no va a sufrir todo esto en cuanto se desmonte.
Bueno, si falla un día Diego López, ¿sabes qué imagen veremos? La de Florentino pasándole la mano por la lunca a Diego López. Diego López. No,
y entonces, yo no creo que falle.
Entonces esperaremos a ver qué escribe. Juanma Trueba, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte para el Madrid y para la Real Sociedad, a las 3 y 22.
Son tiempos para empezar de cero, para no agachar la cabeza y tirar para adelante, para recordar lo bueno y pensar que lo mejor quizás está por llegar, para tener los pies en el suelo, pero sin cobardía. El riesgo solo existe para los valientes. Este martes, Dani Martín presenta nuevo disco en La Ventana, con Carlas Francino. Ser. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
Un poquito de baloncesto, que estamos en el europeo y estamos todavía dolidos por la derrota de la selección española ayer ante Italia. Es la tercera derrota en este campeonato. Hubo mucha gente que llamó al contestador, porque el contestador de ese deportivo, si no lo conocéis, sirve para...
Bueno, para el desahogo en general.
Para muchas cosas.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91-521-2945 y no te cortes, di lo que quieras.
Mira, yo lo siento, de verdad. O sea, te hemos parado tres partidos. O sea, este europeo no le ganamos ni una mierda. Pero así de claro, nos hemos dejado levantar 15 puntos. Ricardo ha sido un desastre. Que no se puede hablar de esa manera. Pero nos hemos dejado levantar 15 puntos. ¡Orenguita! ¡Y voy a dejar a Ricardo la última jugada! ¡Con el Datome! ¿Pero cómo no puedo dejar levantar ese partido de esa manera? ¡Si no vamos a tener ni las medallas!
Vale, vamos, 91-521-20.
A mí que no le ha gustado algo. No sé,
y Paco narrando ahí debajo, sí.
Exprésate.
Mira, Pues, no, está exagerando. No, que exagera, la dimensión exagera. Mira, Orenga, te odio, macho. O sea, nos han levantado 15 puntos.
Tampoco es eso,
o sea, y todo por hacer jugar a este, a Ricardo, que es un pufo lamentable. Puedes decir lo que quieras, yo estoy de loco, soy un friki de mierda, un antisocial. Joder, es que estoy cabreado, quiero romper algo, quiero quemar algo. Joder, pero es que me da rabia. No vamos a entrar, no vamos a luchar ni por las medallas. ¡Bah!
Ese último va sobraba.
Vente arriba, Manuel.
Compañeros Paco José y Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿Y en la selección el día después de ese varapalo de ayer, cómo es?
Pues el día después es un día de pasar página, es un día de pensar que hay muchos equipos que se han ido a casa y que solo quedan 8 y que nosotros estamos entre los 8, que da igual jugar contra Serbia, contra Lituania, contra Francia, porque el rival iba a ser lo suficientemente complicado como para poner las cosas difíciles, y que ahora hay que pensar en el futuro, y el futuro se llama Serbia. Aunque eso sí, haciendo reflexión, mirando hacia atrás, reuniéndose, los jugadores se han reunido, los jugadores han hablado, lo hicieron ayer después del partido en el vestuario, lo han hecho esta mañana, después del entrenamiento, lo hicieron anoche, en la cena, y yo creo que las palabras de Rudy Fernández son muy claras. Hemos buscado estar unidos y tenemos que recuperar la sonrisa en la cancha, que eso era algo que teníamos en otros campeonatos.
A ver, compactar el grupo está compactado. La misma unidad, vosotros lo sabéis, durante muchos años somos una gran familia, somos amigos, y eso es cierto, que siempre vamos a estar unidos, sean malos, sean buenos momentos. Pero sí que es cierto que dentro de la pista a veces esas sonrisas que se veían antes no se están viendo ahora, y nosotros las sabemos, y nosotros lo decimos. Y bueno, yo creo que al final, cuando se ve a la selección disfrutar, es cuando hacemos disfrutar a la gente, y cuando se ve de verdad a la selección que estamos acostumbrados a ver, no solo este año, sino durante los últimos años.
Bueno, buenas palabras, pero no sé si se corresponden con buenas sensaciones, Xavi, porque 3 derrotas... La manera en que se pierden los partidos, que siempre en el último cuarto, ese bajar los brazos que tiene España en la defensa, ¿hay que creérselo de verdad o el problema es latente?
Hombre, es evidente, Jesús, que todos ahora parten de cero, eso está claro, ¿no? Pero claro, 3 derrotas, no estamos acostumbrados ni a hacer números, siempre íbamos por la vía directa en los últimos años, ni todo esto. Lo que pasa es que, claro, esas desconexiones en el último cuarto son preocupantes. Espero que, con lo que han hablado los jugadores, bueno, pues se pueda arreglar. Pero fíjate, por ejemplo, Rudy, cómo expresaba claramente cómo estaban después del partido.
Desde ayer, después del vestuario, sí que pues estábamos, perdonad la palabra, la expresión, jodidos por la derrota, pero a la vez es que yo creo que ya teníamos ganas de jugar. Nos relajamos sabiendo que ya estábamos clasificados por el partido de Grecia-Croacia, y creo que se demostró cómo empezamos contra Italia. Pero hoy, sinceramente, veo a una selección que está con hambre, y eso es lo que tendríamos que haber hecho durante los tres partidos que hemos perdido, y bueno, si nos tienen que dar ese toque de atención para poder jugar mañana el mejor partido, pues bienvenido sea.
Bueno, pues sí, bienvenido sea. ¿Y el entrenador qué? Le hemos escuchado antes a Paco Jo, a Orenga, a Paco Jo, de hacer autocrítica, decir, bueno, a lo mejor no elegí bien los sistemas en determinado momento del partido. Cuando un entrenador parece cuestionado, flojo, y hay reuniones en el vestuario de los jugadores por sí solos, uy, ¿no?
No nos equivoquemos, Las reuniones en el vestuario en la selección española de baloncesto han existido con Escariolo, han existido con Mario Pesquera, han existido con Pepo Hernández. Este grupo se reúne con el entrenador y sin el entrenador. Yo no creo que los jugadores estén cuestionando al entrenador, ni creo que venga a ser cuestionado. Y además me parece muy importante que el entrenador salga delante de todos los medios de comunicación y reconozca errores, porque eso la mayoría de los técnicos no lo hacen. Otra cosa es cómo acaba el campeonato y lo que pueda pasar a partir de ahí. Pero yo creo que todos han dado un paso adelante en la autocrítica, o venga, como lo hemos escuchado, y Rudy Fernández, como acabamos de escuchar. Y yo creo que ahora sí, lo tengo que decir, ahora sí que veo el grupo como lo vi en los Juegos Olímpicos, o como lo vi en Lituania, unido, tratando de recuperar las sensaciones y tirando hacia adelante. Yo creo que este grupo sabe regularse, y espero que es lo que estén haciendo en el Eurobasket.
Muy bien, ¿mañana qué hora es el partido con los serbios? ¿Que cómo están los serbios?
Bueno, pues ¿es el partido?
Sí.
Dale, Xavi.
No, 5:30, efectivamente, como decía Paco Juego, es el partido. Bueno, los serbios, bueno, ha habido duras críticas en la prensa diciendo que nos habían dejado ganar para escoger Serbia y estas cosas. Nos tenemos que quedar con Bielica, con Kristic, que son los jugadores más importantes de este equipo, un buen equipo de ello, Gallego.
Muy bien, compañeros, ojalá tengáis razón y la lectura sea esa. Mañana veremos. Abrazo, Paco Juego, 6:00, son las 3:30, esto es el Deportivo. Seguimos.
Teórico aprobado o te devolvemos el dinero. Autoescuelas Proa, 91-699-9902.
Asiste a clase y aprueba seguro. 91-699-9902.
La información no tiene direcciones, solo protagonistas, gente como tú, como nosotros. DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
¿Está la emoción en el coche o en la carretera? Si la emoción estuviese en la carretera, no existiría el nuevo Astra, ni su tecnología de última generación. Nuevo Opel Astra, diseñado por nuestros ingenieros para emocionar. Aprovecha el plan PB3 y llévatelo por 14.990 euros, con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico.
Red Opel de la Comunidad de Madrid.
94.4 FM, Cadena SER.
Gente preguntando en Twitter si el Antivesina se recuperó del soponcio de la derrota o hubo que llamar a una Ubimóvil, pero
no fue necesario, pues luego no. Al final él reacciona, sí. Piensa las cosas,
luego por la noche
sabe ya... que luego venía a los cuartos de final y claro.
Luego ya hizo un análisis más sosegado, por supuesto.
Bueno, ahora estoy algo más sereno, pero lo he pasado muy mal, en serio. Y podéis contarme las gazas. El Seixó, el Paco Joy, el Daniel, que sí, que vamos a ganar a Italia, tirolí, tirolá, para ti, para nada, ni esto, lo otro. Bueno, Italia, por dentro, no tiene a nadie. Y nos han levantado 15 puntos. Sergio Rodríguez lo dejó con 15 arriba, ¿vale? Y cada vez que el Chaso estaba fuera, se iba toda la mierda. Porque si hablamos de Ricardo, porque no, le veo más Ricardo, porque es un lastre, y podéis decir lo que os dé la gana. Todos los aducidos, que juega en un equipo lamentable, como el Minnesota estos, que pierden 50 partidos al año.
Hombre,
Ricardo es lamentable, solo, ¿no? Es un lastre para la selección ahora mismo, y podéis decir lo que os dé la gana. Y creo que contra Serbia se va a acabar el Eurobasket. La derrota de ayer contra Italia va a doler mucho, porque era un partido que estaba ganado. Sí, estaba ganado. Y Orenguete, sí, lo tiró. Ese, y los otros dos también. Cada vez que hemos llegado partido a finales ajustados, a cagarla. Pero este es peor, porque es un equipo claramente inferior al nuestro. Y nos han ganado bien. Y por una mala gestión del entrenador. Por darle demasiados minutos a Ricardo, que no los merece, y puedes decir lo que dé la gana. Y por ejemplo, el Pablo Aguilar ha desaparecido también. Germán Gabriel tampoco lo utiliza. Está nervioso, inseguro, y se le ve. Y lo siento, pero me parece que esto se acaba el miércoles.
No, hay que tener esperanza.
Ojalá me equivoque, en serio. Claro, pero dale. Tres derrotas, eso no da para aspirar a nada. Si ganamos el europeo, es que yo no entiendo una mierda de este deporte. Bueno, así de claro.
Bueno, tampoco es eso,
¿no? Y los milongueros, todo, lo que podéis decir lo que os dé la gana.
Gracias,
que si se entrenará, que vamos a ganar, no sé qué. Una mierda. Tres partidos no da para ganar un europeo.
Bueno,
no cuela. Que a lo mejor me equivoco, ojalá.
Pero si no se puede revertir la situación, Manuel. Joder, es que también. Es radical que.
Bueno, vamos con el fútbol. Mañana juega el Barça. Ya sabéis que os hemos comentado al principio del programa que el Tata Martín ha atendido hoy con normalidad a los medios de comunicación en la previa del partido ante el Ajax de Ámsterdam. Y al poco rato, una vez concluida esa rueda de prensa, el presidente Sandro Rosell, que también tenía un acto público, ha anunciado que
sí,
en las últimas horas
el
padre del Tata Martino ha fallecido. Uh-huh. Que el Tata se queda al partido y una vez que concluya el partido, pues viajará a Argentina para despedir a su padre con el resto de la familia. Curioso que el Tata, pues eso, mantuviera la rueda de prensa, se le agradece
con entereza, ¿no?
El esfuerzo con la entereza.
Sí, sí.
Pero vamos a hablar primero de los rivales de los dos equipos españoles en el día de hoy, día de Champions, día Maldini.
Día Maldini, siempre.
Hola,
Julito.
Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
tal? Muy buenas, aquí estamos ya esperando la Champions. Es algo tan especial, sobre todo el primer día ya que empieza la fiesta, ¿no?
Sí. Tú ayer con el baloncesto no te llevaste ningún berrinche.
Va a calar ahí, ¿no?
No, no tengo tiempo yo para el baloncesto, la verdad.
Será que por eso.
Debe ser eso. Sí.
Bueno, el Shakhtar Donetsk, el rival de la Real Sociedad, bueno, tiene un nombre así, parece un equipo... siempre un outsider, pero el año pasado ya dejó al Chelsea fuera de la primera fase, cuidadito,
sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad que ha bajado el nivel el equipo bastante, ¿eh? Porque se han ido jugadores muy importantes, se marchó hace ya un poquito más, pero se marchó Willian, se marchó Fernandinho, que era un jugador clave, se marchó Mkhitaryan también al Borussia Dortmund. Son tres futbolistas que eran, yo diría que casi medio equipo, y el equipo lo ha notado. El otro día jugó bastante mal, perdió fuera de casa además en la liga ucraniana, y bueno, le queda Stepanenko y Husman, que será la pareja de medio centro, que son más defensivos los dos, ¿no? Le falta bastante creatividad al equipo. Es verdad que llegó Tyson, pero dicho esto, es un equipo peligroso, ¿eh? Sí, no, es un equipo peligroso. A mí me parece que es un equipo bastante bueno para jugar contra la Real, porque aunque no estén varios de los hombres creativos que estaban, sobre todo Fernandinho, que era un fenómeno, o Willian, uh-huh, es un equipo que yo creo que le va a intentar llevar la iniciativa, y eso a la Real le viene bien para salir con velocidad, con la velocidad de Bellingham o de Griezmann, ¿no? A mí me parece un buen rival para abrir la Champions para la Real.
Bueno, ojalá tenga suerte. Y el Galatasaray
ha cambiado mucho, ¿no? El año pasado
no prácticamente.
Está Schneider, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, Schneider ya estuvo contra el Madrid, ¿eh?
Cuidado con las faltas, Casillas. Cuidadito con las faltas.
Sí, pero vamos, no ha cambiado. Simplemente ha llegado un central que se llama Chechu, que ha llegado del Lille para aportar un poquito más. Aunque el mejor central es Emicaya, que es el otro que ya jugó contra el Madrid el año pasado, que es el que mejor salida de balón tiene. Y el equipo es prácticamente el mismo. No va a estar seguramente Riera. Veremos si juega Riera o Hakan Balta, es una de las dudas. Y bueno, va a jugar con 4-3-1-2, que es el esquema que le gusta a Terim. El otro día contra Antalyaspor no jugó. Jugó bastante mal Galatasaray, aunque creo muchas ocasiones, pero no jugó bien y no estuvo Schneider, cambió el esquema. Creo que volverá a ese 4-3-1-2 con Schneider media punta y luego Burak Yılmaz, que parecía que se iba a ir al Lazio, pero se ha quedado al final, y Drogba. O sea, es un buen equipo, pero el Madrid a su nivel debería ganarle sin problemas.
Bueno, en el grupo del Madrid hoy se juega también el Copenhague-Juve, evidentemente la Juve es el gran favorito, y en el grupo de la Real Sociedad se juega el Manchester United, Bayer Leverkusen. Un empatito vendría bien ahí, siempre pensando en la Real, un empatito que los demás no ganen.
Partido complicado para el United, ¿eh? El Leverkusen juega 4-3-3, juega muy al ataque, tiene a Kisling que está en un nivel altísimo y le podría complicar la vida al United. United, si te atreves a ir a por él en Old Trafford, es un equipo al que puedes ganar tranquilamente.
Tú, Julito, que te enchufas todos en vena los partidos de Champions, perdón, el jueves, habrá que preguntarte una apuesta para el ganador de la Champions. Bueno, el jueves, después de ver a todos, el jueves.
Vale, bueno, venga, me parece bien.
Habrá que ver también al, no al decir, Bayern de Múnich de Pep Guardiola, que hoy debuta ante el CSKA de Moscú, un día...
El CSKA de Moscú es un equipo muy bueno.
Muy bueno.
Tenemos que intentar que no nos hagan daño sus puntas.
Sí, claro, por supuesto.
Porque Hunda y Musa son muy buenos.
Hunda y Musa, sí, claro.
Y si no, que solo diga Maldini, que seguro que lo sabe.
Ahora le preguntamos.
Pero nosotros tenemos que ir asegurando los puntos en el Allianz,
sí, muy importante.
Porque el Allianz es nuestra casa.
La Allianz Arena, claro.
Recuerda, señor Gallego, que somos los actuales campeones, ¿no?
Ah, por supuesto. Y al Barça lo mirará usted de reojo, ¿no? Mañana, ¿no?
No, yo al Barça lo respeto mucho, y al señor Tata Martino también.
Hombre,
claro. Así que no quiero crear problemas. Luego enseguida será el presidente Rousseil a meter la gamba.
Amigo suyo.
Porque Rousseil es el puto amo de meter la gamba, ¿eh?
Sí, la verdad que eso tiene razón. Ahí Pepa está bien. Se ha dicho lo de los dos puñales por banda.
Maldini, Onda y Musa, los puñales de CSKA, entonces.
Bueno, Musa es muy rápido, Onda juega de media punta, hasta punto de ir al Milán, se ha quedado ahí, son dos de los mejores. De todas formas, el CSKA se ha reforzado con un jugador muy interesante, que es Vitinho, un centrocampista brasileño que acaba de llegar del Botafogo. El otro día jugó bastante bien en Liga, me gustó bastante. Y puede ser una de las armas en Múnich, ¿no? Vitinho, también Verblom, que es un buen llegador. Es buen equipo el CSKA, pero el Bayern, hombre, a su nivel. Aunque no está jugando para mí demasiado bien el Bayern últimamente con este inicio de Guardiola, pero bueno, está...
está viendo ruido ahí,
Está viendo, sí, no es un equipo que arrolle. Es un equipo... Contra el Hannover fue un poquito más vertical, pero tampoco terminó de jugar bien. Le pide la gente que sea un equipo que toque menos y sea más vertical. Pero bueno, al final es un equipo que tiene a Robben, Ribéry, Kroos, Mandzukic está haciendo goles y en condiciones normales, incluso sin jugar un gran partido, al CSKA le debe ganar.
No. Y también juega hoy el Manchester City de Pellegrini, ¿no?
Sí, en campo del Victoria Pilsen. Un equipo todo lo contrario que lo que se esperaba en principio, ¿no? Es un equipo demasiado lento. Es un equipo que tiene mucha calidad, pero está jugando con poca intensidad los partidos y eso le está costando caro. Hoy muy favorito y debe ganar sin problema, ¿no? Agüero está en un gran momento, tanto en la selección argentina como en el City. Es la gran noticia del City. Veremos si juega Negredo, que ya fue titular el otro día ante el Stoke. Pero bueno, yo creo que el City ganará. Interesante el partido de Mitchell, ¿eh? Ese sí.
Olympiacos
Paris Saint-Germain. Me parece muy interesante ver hoy a este Olympiacos bastante reforzado, casi un equipo muy nuevo, ¿no? Con Weiss, con Saviola, está en buen momento Mitroglou también. Y bueno, Mitchell tiene hoy una papeleta, pero de estos partidos que te pueden dar prestigio como entrenador, ¿no? Ante el Paris Saint-Germain de los supermillonarios y de Ibrahimovic y Cavani, más Lucas, Berratti, que está empezando a jugar también bastante bien con Matuidi. Favorito el PSG, pero podría saltar la sorpresa y sería muy importante para Mitchell, porque insisto, es un partido que más allá de ganar Olympiacos, sería él también un prestigio tremendo en Europa ganarlo, ¿no?
Sí, ya, pero bueno, si en un equipo juegan Saviola y Mitroglou y en el otro juegan Cavani e Ibrahimovic,
por eso bueno, digo que, pues, que hay una diferencia Mitchell, a lo mejor, ¿no? Sí, pero tiene una ventaja Saviola, Olympiacos, tío, que juega Miguelito, sí, Torres, que es un crack.
Pero si es que Saviola, Saviola cuántos años tiene ya.
Pero, hombre, puñado, sí.
Por eso digo que hay un desequilibrio tan grande en principio en el partido que si lo gana o no lo pierde Olympiacos, para Mitchell, que es el entrenador, supone un espaldarazo, ¿no?
Bueno, ojalá, porque nosotros ojalá. No nos alegramos. Hay Guardiola en el Bayern, Pellegrini en el Manchester, Mitchell en Olympiacos, vaya tarde.
Pero Saviola tiene mi edad, 31 años.
31 años.
Para 32 en diciembre.
Sí, por cierto, que no sé si habéis comentado, ha empezado hoy la Champions Juvenil, por si no teníamos...
Sí, es verdad.
Y es interesante, juegan exactamente los mismos equipos, los partidos que se van a jugar esta tarde, sí. Pero juegan... digamos al mediodía, hay algún partido que se juega un poquito más tarde, sí,
está jugando el Madrid. Madrid
contra el Galatasaray.
Va a empatear uno contra el Galatasaray, ha ganado el City 1-4 al Victoria Pilsen, está
jugando Enzo
el Bayern
en el Madrid, ¿no sabéis? Si está viendo por ahí, Enzo Zidane.
Pues a ver,
yo creo que se va a mirar
ahora mira el Palacio.
Creo que no está jugando, pero bueno, digo que está perdiendo el Bayern 0-1 en casa contra el CSKA de Moscú, empezó a las 2 de la tarde, hablo de juveniles, así que nadie se asuste, y luego la Juve empate a 1 en Copenhague.
Ese torneo mola,
¿eh? No podrá verlo todo, ¿no?
No todo. Estoy grabando el Galatasaray Atlético de Madrid, pero del canal del Galatasaray, y luego a las 4 voy a grabar el Manchester United con el Leverkusen, pero eso los veré cuando pueda, porque luego... Lo que sí quiero es mañana acercarme, me tengo que entrar donde se juega, acercarme al Atlético de Madrid Zenit. Luego voy a hacer el partido para el Plus, el partido, digamos, de los grandes,
juvenil,
pero me apetece mucho ver al juvenil, sí. Y voy a ir a verlo, no, me imagino que jugarán en donde entrena el Atlético.
No,
pero me apetece ver ese partido.
Sí, a mí me interesa ver el de juveniles Benfica Anderlecht, por ejemplo.
También, bueno, sí. Empieza a las 4 hoy, a las 4 empieza.
De verdad, Julio, lo tuyo va a ser tremendo. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Con Maldini de los rivales del Barça y del Atlético de Madrid. En Barcelona hoy es noticia, ya os digo, que el Tata Martino ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa.
Bueno, es tremendo.
A las pocas horas de saber que su padre había fallecido y no ha mantenido, el entrenamiento, ha mantenido la rueda de prensa sin ningún tipo de problema. Edu Polo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Porque vosotros en la rueda de prensa no sabíais que había fallecido el padre del Tata, ¿no?
No teníamos la verdad ni idea, no sabíamos nada. Sí que es verdad que hemos comentado que lo veíamos como muy triste y obviamente luego hemos descubierto el motivo hasta las 3 de la tarde, que lo ha anunciado Sandro Rosell en un acto, no lo desconocíamos, y nos han informado desde el club que eso, que mañana se va a quedar, va a estar en el partido y justo después del partido viajará de urgencia a Argentina.
Uh-huh. Ahora escuchamos lo que ha dicho el Tata y lo que ha dicho también Gerard Piqué, que en una entrevista en la Gaceta del Sport, bueno, le han sacado un titular cuando comparaba la política de fichajes del Barça con la política de fichajes del Real Madrid, y el titular que le han puesto a Piqué es: nosotros no tenemos a Bankia.
Sí.
Ahora lo escuchamos. Pero primero vamos con Sique Rodríguez, que estaba con Sandro Rosell cuando el presidente del Barça ha anunciado el fallecimiento del padre del Tata Martino. Sique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Rosell sabía que el Tata había hablado con los periodistas y no había dicho nada del asunto.
Sí, de hecho estamos en una comida coloquio en un hotel, es una comida de empresarios, y después de esta comida Sandro Rosell pues está haciendo ahora mismo un coloquio con la gente, y justo cuando ha salido a hablar le doy el micrófono y lo primero que es una mala noticia y una buena. La mala se ha muerto el padre, ¿no? Que él lo sabía cuando ha hecho la rueda de prensa, pero ha pedido que no dijéramos nada de este tema. Ahora sí lo digo yo, mañana el partido de Argentina, la buena, titulando a cumple 32 años y está con fuerza para seguir luchando para superar la enfermedad.
Bueno, pero entonces, digamos que lo ha dicho con la autorización del Tata Martino. El Tata no quería decirlo delante de todos los periodistas en la rueda de prensa y hablar solamente de la Champions y del rival de mañana y del Ajax y demás, y que luego Sandro Rosell sí tenía autorización para comunicarlo. ¿Y algo más que ha dicho Sandro Rosell destacable? ¿Tema sí. Cruyff o algo?
Sobre el tema de Cruyff ha dicho que no les ha respondido sobre la comida de mañana a la que el Barça le ha invitado para ir con los directivos del Ajax, pero que cree que no va a aceptar porque no lo ha hecho en otras veces, que su idea es unir el barcelonismo, pero que sabe que le cuesta sobre todo a la facción cruyffista. La situación de Messi, se le preguntó si la renovación de implicará que haya que renovar a Messi. Sandro nos haya dicho que de momento Messi no les ha dicho nada, que ya avisa si pasa algo.
¿Tenemos algún problema con la comunicación con Sique? Una pausa y seguimos contando lo que ha dicho Piqué y el Tata hoy antes de jugar con el Ajax mañana.
CEL Deportivos. Cadena CEL. Madrid Estudio te invita a ver la obra La Cena de los Idiotas, protagonizada por José Mayuste, Agustín Jiménez y Felisuco, en el Teatro Rialto. No seas el último en quedarte sin cenar. Si te haces socio y regalas el carnet de Madrid Estudio, te llevas dos invitaciones para ti y un acompañante. Ahora sí, disfruta la cultura y el ocio de Madrid. Hazte socio en madridestudio.com.
Soy Vicente del Bosque y te invito a hacer una jugada que está al alcance de muy pocos. Anticípate y ven a conocer en exclusiva el nuevo Nissan Note. Durante solo dos días y antes de su lanzamiento oficial, tú puedes verlo en primicia. La tecnología del nuevo Nissan Note se anticipa a lo inesperado. Hazlo tú también. Descubre más detalles en nissan.es.
Nissan, innovation that excites.
Ven a tu concesionario Nissan en Madrid el 19 y 20 de septiembre.
En De Vuelta, por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Pablo Alborán Gira 2013. La gira más importante del año. Más de 40 conciertos por toda España. Madrid, 26 y 27 de septiembre. Palacio de los Deportes. Entradas a la venta en puntos habituales. No te lo pierdas.
¿Te cuesta llegar a fin de mes? Pues súbete el sueldo. En Agencia Negociadora podríamos negociar con tu jefe, pero ya lo hemos hecho con los bancos para crear la hipoteca Súbete el Sueldo. Si tienes casa en propiedad, puedes eliminar todos los préstamos y tarjetas anteriores y empezar a pagar hasta un 80% menos cada mes. Súbete el sueldo llamando al 900-200-260, 900-200-260 o en agencianegociadora.com. Solo pagas si lo conseguimos y además te llevas un iPad de regalo. Agencia Negociadora. Grupo Reacciona.
Tienes arte.
Tú tienes talento.
Bienvenidos a Actúa 2013, la fiesta de la música, la cultura y el ocio que organiza la cadena SER.
Buscamos cantantes, magos, pintores, monologuistas, talento en cualquier disciplina.
Nosotros te ponemos el escenario. Ven y actúa. Estaremos en Madrid los días 18 y 19 de octubre. Inscripciones hasta el 20 de septiembre.
Más información en cadenaser.com.
Actúa 2013. El talento está ahí. Vamos a encontrarlo. Con el patrocinio de Centro Comercial Isla Azul y la colaboración de Red Renault de la Comunidad de Madrid, CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido e Implica. Formamos personas, creamos futuro.
Bueno, vamos a escuchar qué ha dicho Piqué y qué ha dicho el Tata Martino. ¿Por dónde empezamos, Edu Polo?
Por Piqué, empezamos por Piqué. Le han preguntado por esa entrevista en la Gaceta en la que hablaba del tema Bankia. Dice que con aquello simplemente era una expresión para decir que no tenemos, el Barça no tiene tanto dinero o tanto poder económico o financiero como el Real Madrid.
Pues
y luego lo ha explicado, bueno, vamos a escucharlo primero. Sí. Entonces ha explicado él por qué él cree que no pueden competir y por qué el Barça cómo compite, en este caso gracias a la Masía.
No, las cosas son así, es decir, desde siempre pues... El Barcelona pues no ha tenido la posibilidad de gastar tanto dinero, a pesar de que cuando las cosas iban mal pues no teníamos esa capacidad, pero ha sido históricamente desde siempre. A partir de ahí, pues tenemos la gran suerte de que tenemos una generación única de jugadores que han salido de la Masía y que nos han costado cero euros. Pues desde Víctor, Xavi, Andrés, Puy, etcétera, Pedro, Busquets. Mi duda sería si todos estos jugadores no los pudiéramos tener, nosotros creo que no podríamos competir ahora mismo con el Real Madrid, porque el Real Madrid coge y un año no gana títulos y el año siguiente pues se puede gastar 100 por Bale, 30 por Ilarramendi, 30 por Isco. Pero bueno, pero es que ya te digo, ha sido históricamente así. No es que quiera que el Barça gaste más dinero, no, las cosas son así y nosotros luchamos con lo que tenemos.
Bueno, es una reflexión, pero...
Sí, pero con la expresión me refería yo que se equivocó, que me parece mil lo de decirlo de banca, me parece una soberana estupidez. No, para mí, por ejemplo.
El Barça fichaba a Neymar, tampoco...
Sí, te iba a decir, no sé. Y yo recuerdo grandes fichajes como, no sé, Stoico, Romario...
No, sobre todo, ¿qué pensarán el resto de equipos cuando escuchan a Piqué?
Claro.
Es verdad que tiene razón en lo que tiene una generación fantástica y por eso puede competir, probablemente. Si no, a lo mejor no podría competir, pero no creo yo que sea por el dinero, vamos, no sé.
Bueno, y el Tata Martino, al que ya hemos visto en imágenes y evidentemente el hombre tenía por dentro.
Ahora obviamente lo entendemos.
Claro. Luego ha hablado sobre una charla que tuvo ayer con el equipo, cara a cara con todos los jugadores, sobre por qué no está jugando el Barça como él quiere que juegue, ¿no?
Sí, tanto él como Piqué. Piqué hablaba de un tema de equilibrio entre lo que jugaban antes y el juego más directo que era Martino, y también explicaba el técnico, sobre todo, evitar que pase lo que ha pasado en los últimos partidos, que ganando 0-3 en Valencia o 2-0 al Sevilla, le desvida al rival.
En realidad sí, bueno, hablamos... sobre todo por esto que nos ha pasado en los últimos dos partidos, de tener una diferencia importante, sobre todo este último, faltando tan poco tiempo, y haberle dado cabida nuevamente al rival, ¿no? En realidad el pedido siempre ha sido que ellos hagan la mejor elección en el momento adecuado del partido respecto a ser directo cuando la jugada merita ser directo, y sostener la tenencia de la pelota cuando no hay necesidad de ser directo y no hay posibilidades de hacerle daño al rival, y hay que elaborar mucho más.
Cada vez se parece más a Valdano, ¿eh?
Sí, la verdad que eso, ahí es verdad, ¿eh?
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Y repetimos, otro abrazo para el Tata Martino, que en las últimas horas ha conocido el fallecimiento de su padre, a pesar de lo cual ha mantenido la rueda de prensa y mañana va a dirigir al equipo ante el Ajax. Después viajará a Rosario, se supone que llegará para la Liga el fin de semana.
Sí, seguro. Y no está jugando en Sociedad, ¿eh? Porque tienes esa curiosidad tú. Pues Sociedad está en el banquillo, descanso, empata 1, Galatasaray 1, Real Madrid 1 en juveniles. Muy la bien. Champions, qué guay, ¿eh?
La Champions juveniles. Y el Atlético de Madrid, ¿qué, Hugo Condel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Calle? Muy buenas. Bueno, pues esta tarde tenemos entrenamiento oficial del Atlético de Madrid a las 7:30 en el Vicente Calderón, a las 7 rueda de prensa de Simeone, de un jugador que todavía no ha confirmado el club, y sobre todo decir que ya hay rival, que los rusos ya están en España, han llegado con Arsenal, con Hull, con Witzel, con Spalletti, con el técnico, van a entrenar después del Atlético de Madrid, así que, bueno, pues lo que era los jueves en la Europa League, ahora por fin el Atlético de Madrid lo pasa ya al día bueno, al del martes y el miércoles a la Champions. Me cuentan que hay muchísimo ambiente para el día de mañana, que prácticamente se van a agotar las entradas en la reentrada del Atlético de Madrid, repito, para la Champions. La única baja, ya sabes, tiene el Atlético de Madrid, la de Diego Costa, que está sancionado, arrastra dos partidos de la Europa League, y parece, por lo que ha probado Simeone a falta del último entrenamiento, que va a ser Adrián. Fíjate que hace nada, un mes tenía un pie, hace dos semanas tenía un pie en el Mónaco prácticamente. Pues en el debut de la Champions va a ser Adrián, la pareja de Villa seguramente, en ese ataque del conjunto rojiblanco.
Mañana es un día especial para todos los atléticos y especial para Manolete, que ha anunciado una actuación
estelar
aquí en el programa para inaugurar la...
¿Estará el acordeón? No.
No sabemos.
¿Tocará
la final, acordeón, todavía?
Imagino.
Me imagino yo.
¿Se llena Calderón mañana?
Sí, yo creo que sí. Me decían que iba a muy buen ritmo las entradas, que quedaban pocas. Muchos abonados que van a ir al partido, y repito, para Atlético Madrid es una fiesta. Llevan deseándolo 4 años desde la última participación y mañana va a haber un ambientazo reventón en el Calderón.
Abrazo, Hugo.
Un abrazo. Aunque ahora duela,
cúrame la herida. ¿Te gusta, qué es?
The Rightons. Nuestros amigos The Rightons.
The Rightons, sí,
que cantaban en inglés hasta el último disco y ahora en este castellano, mira.
A ver. Pues topas inglés.
Buen castellano, ¿eh?
Festivalaco que nos marcamos con el decode.
Ya lo comentamos ayer. sobre todo cuando comentamos ayer que habíamos visto una foto de Enrique Cerezo con Vampire Weekend.
Bueno,
antes de ir al Decoder, estuvieron en el Calderón a hacer una foto con Cerezo, que eres muy fan.
Muy fan.
Bueno, y ellos del club.
Del club también.
Compañero Palacio, otras cosas de este martes.
Camarada. Bueno, pues vamos a empezar hablando del Valencia, porque ojito cómo están las cosas por la ciudad del Turia. Continúa la tormenta por los malos resultados del equipo. Esa derrota, sobre todo con la malísima imagen que dieron el pasado domingo ante el Betis. El Betis que se llegó a poner por venciendo por 3-0. Y comienzan las críticas a Miroslav Jukic, al entrenador serbio del Valencia. Sabemos todos que el vestuario, che, la verdad es que no es nada difícil, y sobre todo la ciudad para un entrenador
nuevo.
No es nada fácil en este caso, y tampoco el vestuario, ni la ciudad, ni la afición.
Ni la prensa, ¿no? Está allí Pedro Morata.
No es una plaza tampoco. No es una plaza fácil, ¿no?
Tienen que arrimar todos el hombro, y eso es lo que ha venido a decir hoy Andrés Guardado, el lateral mexicano, que lo ha descrito de una forma un poco peculiar.
Meterle huevos, ¿no? No hay que buscarle más allá. Puede venir cualquier técnico, pero si un jugador no le mete intensidad, no le mete lo que tiene que meter en un cancho, ningún esquema táctico va a funcionar.
Bueno, si no metes el hombro, nada.
Y ojito verdad. Por este...
También juegas bien al fútbol, eso es una...
Sí, también no vendría mal del todo. Sí. Y este jueves, ojito, porque llega el Swansea en el redebut del equipo Che en la Europa League. El Swansea que viene ayer de empatar a 2 ante el Liverpool, ante el líder de la Premier League inglesa. Por cierto, volvió a marcar Michu.
Tu hermano, qué grande.
Pero no os podéis perder de ese partido. El partido que hace Jojon Selvi, que es el mediapunta del Swansea.
Sí, hombre, lo seguimos habitualmente.
Marca el primer gol, pero es que él prácticamente hace la remontada para el Liverpool, porque regala el primer tanto del Liverpool a Sturridge, y el segundo también se lo regala a Victor Moses, el jugador del Chelsea, para poner el 1-2.
Luego, esto es la deriva de trabajar en Play Football, ¿no?
Le da el pase a Michu y luego...
La misma pedrada, pensando cosas para Play Football, más tarde las tienes que soltar en la jugada.
Mira, como gusta Play Football y como gusta el fútbol internacional... Esta también nos va a gustar, porque en Italia se están poniendo manos a la obra con el tema del racismo y con todo el tema de sancionar a las aficiones que se pasan. Pues bien, el pasado sábado jugaron el Inter de Milán y la Juventus, terminó el partido en empate a 1 y ha sido sancionado el Inter de Milán con 15.000 euros y la obligación de dejar sin espectador en la curva del Meazza, en la curva donde se sitúan todos los ultras del Inter, está situada en el segundo anillo del estadio, por cánticos racistas de los aficionados a los jugadores negros de la Juventus, a Pogba y a Samoa, durante el partido que disputaron el sábado. Así es que el próximo 26 de septiembre, cuando reciban a la Fiorentina de Borja Valero y Joaquín, va a tener que estar clausurado esa parte del estadio.
Nos parece bien, muy bien.
Están poniéndose ahora en Italia, porque tienen un problema serio, con las aficiones. Bueno,
tampoco...
vamos a hablar ahora de Fórmula 1. Sabéis que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Singapur. Esperemos que Alonso pueda recortarle algunos puntos a Vettel. Está muy difícil, pero ya era muy interesante la entrevista que le han hecho los compañeros de la Gaceta de los Sport a Luca di Montechemolo, al presidente de Ferrari.
El capo,
el que manda de verdad allí. Pues le han preguntado sobre las opciones de cara al Mundial, sobre el apoyo que iba a tener Fernando, sobre Massa. Pues sobre eso ha dicho que el equipo apoyará a Alonso hasta el último metro, y también a Massa, al que le espera un gran final de temporada. Felipe es un tipo excepcional y una persona maravillosa. Dicen que no va a ayudar a Fernando, de eso nada. Él seguramente nos ayudará a conseguir el Mundial de Constructores, y Alonso también, para conseguir el Mundial de Pilotos. Y también sabéis que en la Fórmula 1, sobre todo en la escudería Ferrari, ha creado mucho revuelo el sustituto, que va a ser Kimi Raikkonen, si se lleva mal con Alonso. Ha dicho Luca di Montechemolo que no somos tan masoquistas para contratar un piloto sin informar a Alonso. Fernando siempre ha sido consciente de la elección de Raikkonen, también porque la alternativa de fichar a un joven para 2014 no dio ninguna seguridad. Raikkonen es un piloto fuerte junto con Alonso, Vettel y Hamilton, y Alonso es el primero en estar feliz con su llegada.
Por supuesto. Eso pasa en el fútbol, ¿no? Han consultado al capitán del Madrid, no sé qué, al capitán del Barça, el otro, y hay un escándalo, y aquí no lo...
Aquí no pasa nada. Y Alonso dice, el hombre de hielo que venga conmigo.
Además, en el fútbol sería la primera vez que pasa que consulta a un jugador, también te lo digo.
Bueno, vamos a hablar de vela, de la final de la Copa América. Se está disputando en Estados Unidos y que podría tener ya campeón.
Le estamos poniendo a la Copa América.
Aquí en el asunto.
El otro día había una regata tremenda, El catamarán de los neozelandeses casi vuelca y perdieron la regata.
Podríamos tener campeón este martes, porque el equipo neozelandés está cerquita de la victoria.
Lo mejor, lo que hacen entre regata y regata, hay una cámara en el barco y el patrón va a la cámara y se sigue navegando el barco a toda velocidad, a 24 nudos, y el patrón se pone delante de la cámara, recibe preguntas de los periodistas que están en el centro de prensa y contesta.
Para que luego nos
quiten problema. Igual, y aquí no te atienden porque no, es que estoy sudado, ¿sabes?
Sí, sí. Venga,
bueno, 7-1 gana por 7 regatas a 1 el equipo neozelandés al Oracle de Estados Unidos. Este martes se disputan las dos últimas, la 11 y la 12, a las 10:15 y a las 11:15. Si gana las dos el equipo neozelandés, habrá ganado ya la...
Mis hermanos neozelandeses.
Muy bien, ya sabéis, hoy empieza la Champions con la Real Sociedad ante el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid ante el Galatasaray. A ver cómo le sale a Carlo Ancelotti lo de Casilla. Cuidado.
Hombre, gallego.
Hombre, ¿viste?
Esto es decisión de entrenador. Son decisión por pequeños detalles.
Claro.
Y que el Casillas es profesional, tiene ganas de jugar, la condición física es buena,
sí, muy buena,
pero pienso que está preparado. Y luego la prensa que diga lo que quiera.
La prensa dice, con la estampa.
Y si se pone mal la prensa, llame usted a Mourinho, que lo soluciona rápidamente.
Sí,
mañana 3:05 más el Deportivo. Adiós.